Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de miércoles, este 17 de abril, en el que vamos a seguir hablando de pocos cambios en cuanto al tiempo en Galicia. Ese anticiclón situado al noroeste sigue dejando vientos del nordés y cielos poco nublados o despejados en general. Hay algunas nubes en la zona de Amariña, con la posibilidad de algún orvallo a lo largo de esta mañana, y nieblas también en el sur de Lugo y en la provincia de Ourense. Por la tarde se esperan cielos despejados prácticamente en toda Galicia, las temperaturas mínimas bajando un poco, las máximas sin cambios. Hoy se esperan 26 grados de máxima en Vigo, 25 en Ourense y en Pontevedra, las temperaturas más bajas. Cuanto más al norte, tenemos 19 grados de máxima en Santiago de Compostela, 18 en A Coruña, 16 de máxima en Ferrol y en Lugo. Es un día hoy en el que estaremos pendientes del viento. En el mar hay una alerta activa ahora mismo, amarilla, por vientos de componente norte con intervalos de fuerza 7 en Rías Baixas, y desde las 3 de la tarde tendremos también una alerta por viento en Costa da Morte y en el noroeste de A Coruña, también por ese viento del nordés que sopla con fuerza en el mar. En esta mañana, en la que para saber cómo se circula esta hora en carreteras gallegas nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos en esta mañana a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada de miércoles con circulación muy fluida en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y, por fortuna, no registramos incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
Bueno, pues todo ello mientras aquí en Galicia ha comenzado ya la actividad parlamentaria de una forma solemne. Ayer, en una sesión muy breve, pero solemne, eso sí, sesión de apertura de la duodécima legislatura. El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en un brevísimo discurso reivindicaba una vía gallega para la política, retomando la actividad ordinaria después de 4 meses. Y con cambios, porque esa apuesta de largo de la legislatura tenía ayer 74 diputados y no los 75 que habitualmente hay en el hemiciclo. Y es que la exconselleira de Promoción de Empleo e Igualdad, Elena Ribo, entró horas antes en el Parlamento, lo hacía por última vez como diputada y dejaba su escaño tras evidenciar su descontento el lunes al ausentarse de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, del que supo que no formaría parte tan solo el día anterior. Así que habrá que hacer cambios en el grupo del Partido Popular. Ourense pierde a su cabeza de lista en el Parlamento, tras asistir únicamente al Pleno Constituyente. Será sustituida por la número 9 de la candidatura, el número 9, Argimiro Marnotes, el exalcalde de O Carballiño. Esta es una crónica política de este día, en el que hablamos también de los problemas para cubrir las plazas de atención en medicina familiar. Los futuros médicos no quieren especializarse en medicina de familia y queda patente con la elección de las plazas MIR, las plazas de formación sanitaria. Tras la primera selección en Galicia, hay 155 puestos libres en medicina familiar. Solo hay 3 ramas con peores cifras. Nadie ha optado a los puestos de medicina del trabajo, medicina preventiva o geriatría. Por cierto, que en los datos sanitarios, uno más positivo, Galicia es la tercera comunidad autónoma con la espera media más corta para una operación. Y en cuanto a las especialidades que han cubierto todas las plazas, anestesiología, radiodiagnóstico y medicina interna, seguidas de psiquiatría y cirugía general y del aparato digestivo. Esto en cuanto a la sanidad. Tenemos que hablar también de ese incendio que ha arrasado 170 hectáreas en Crecente. El primer gran incendio del año se salda con estas 170 hectáreas que ardían en menos de 24 horas, un incendio que se declaraba por la tarde el lunes en 3 focos y que tuvo en vela a todo el ayuntamiento a lo largo de la noche. Dice el alcalde que llegó a núcleos poblados, que fue una barbaridad, un incendio provocado que pudo provocar también un drama, decía el alcalde de Crescente, Julio César García Luengo, tras la vigilia de la noche. Se cree que quien perpetró este acto conocía perfectamente el terreno, porque pudo escapar antes de que las llamas lo cercasen, y sabía además los puntos en los que podía hacer más daño por la dificultad de acceso a los servicios de emergencia. El incendio se ha dado por estabilizado, por controlado, tras trabajar a lo largo de estas últimas horas en la extinción del mismo. En un día en el que hablamos también de infraestructuras aquí en Galicia, los trenes Abril, ya lo saben, se van a estrenar en mayo. A partir de mañana, día 18, se van a poder comprar los billetes para circular en trenes Abril desde el 21 de mayo, pero no va a haber tanta revolución en cuanto a los tiempos. De hecho, el recorte de los mismos va a ser de 16 minutos. Los trenes de la nueva serie van a circular diariamente entre Vigo y Madrid, también entre A Coruña y Madrid, todos los días, salvo el sábado. Serán en total 4 viajes al día, reducidos a 2 los sábados. En todos los casos, sustituirán servicios que ya se prestaban como Alvia y que a partir de mayo se van a comercializar como AVE, como alta velocidad, usando estos trenes. Un día en el que hablamos también de la lucha contra el narcotráfico, ha caído la mayor red de narcolanchas en el estrecho con proveedores gallegos, en una operación que se iniciaba tras hundirse un submarino que transportaba un cargamento de cocaína. Esto dio pie a la investigación, que ha acabado con la detención de 31 personas en España y Portugal. El centro de la red estaba en Lisboa. Las lanchas de transporte estaban en el mar permanentemente. En esta operación se incautaron de 5 de ellas, también armas cortas, 1,4 millones de euros y 19 vehículos de lujo. Entre los 31 arrestados figura también un gallego. Un día, además, en el que hablamos también de otras noticias que tienen que ver con la sanidad. Se ha aprobado en el Consejo de Ministros la ampliación del cribado de la prueba del talón a los recién nacidos. El Consejo de Ministros amplía a 11 las enfermedades para las que deberá realizarse un cribado. En Galicia se detectan 48, la mayor cifra en España. Con esta ampliación que realiza ahora el Consejo de Ministros, en Galicia se va a llegar a 37 este año, se sumarán por lo tanto con esas 11 hasta 48. Hay 14 enfermedades secundarias que también tienen diagnóstico temprano con esta técnica. Y también nos quedamos con una investigación en materia sanitaria, investigadores gallegos que integran una red nacional para detectar el cáncer de colon con inteligencia artificial. Les contaremos enseguida todas estas noticias. Después también hablaremos de lo que ocurría ayer en la campaña electoral en el País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha pedido que baje la crispación después de que su candidato, Imanol Pradales, fuese atacado por un individuo que lo roció con gas pimienta. Ha sido detenido, ocurría en Baracaldo. Pradales se recuperó en el hospital, recibió el apoyo de sus rivales en esta contienda electoral. Todo ello en un día en el que esa campaña se ha visto sacudida por el rechazo del candidato de Bildu, Pello Chandiano, a calificar de grupo terrorista a la banda ETA. El gobierno ha criticado su postura, pero va a seguir pactando con los abertzales. 7:08. Estas son las noticias más destacadas de este día. Vamos a ampliarlas enseguida con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo también de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Cambiamos de asunto para falar agora de quen o merece todos, maiores galegos. Canta sabedoría, canto traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais e nais, dos avós e avoas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental na nosa sociedade e por iso debemoslles un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles, como carné máis 65, o bono coidado no fogar e o complemento do bono coidado en residencia, permítenlles desfrutar máis e mellor, sexan cales sexan as súas circunstancias. Co carné máis 65 beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están ben de saúde gozando da xubilación están a pasalo pipa de escapada e a forrar en produtos como gafas e audífonos, grazas a él. Co bono coidado no fogar, os que están algo tocadiños de saúde e teñen o grau de dependencia recoñecido, reciben 5.000 euros o ano para ser coidados na casa. E co complemento do bono coidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa de vida nunha residencia da súa elección, contan con 1.206 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, sen excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio.
Este domingo 21 de abril ven a Quiroga a Mostra do Aceite no Muíño das Farrapas de Vendilló, considerada festa de interese turístico. Durante todo día verá demostración da elaboración tradicional do aceite no muiño, cata de aceites participantes, postos de venda de aceite e produtos típicos e todo acompañado de música e baile tradicional. Lembra, este domingo 21 tes unha cita en Quiroga, no Muiño Vendillo. Agardámoste.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos Cidacos, tarro 400 gramos, 1,10 euros. Y en carnicería, conejo, kilo, 6,90 euros.
Gadis, en confianza.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te pareció un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1.750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2.385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7 y 11 minutos. Ayer comenzaba en el Pazo de Dorrio, en el Parlamento de Galicia, de forma oficial esta duodécima legislatura con la solemne y brevísima, por cierto, sesión de apertura en el Parlamento. En un breve discurso, Miguel Santalices pronunciaba unas palabras en las que defendía la vía galega frente a teorías importadas, política útil, sentidiño y cordura de un lugar inhóspito frente a los populismos extremistas.
Fronte ás teorías importadas, nalgúns casos, da outra beira do Atlántico, como sin a lei, busquemos, señorías, a vía galega, a vía do sentidiño, a vía da cordura, a vía da política útil que a xente nos reclama día tras día. Créame que fago este chamamento desde o profundo orgullo que me inspira a moderación característica do pobo galego. Por agora, moderadamente, inmune fronte a esas correntes importadas e tamén coa esperanza de blindar a traxectoria desta Cámara allea dende hai tempo a convulsión que se resista en institucións homólogas. Por fortuna, e sempre en opinión de quen lles fala, Galicia é un lugar inhóspito para os populismos extremistas, como quedou acreditado co resultado electoral que hoxe vemos reflectido nesta Cámara.
Una sesión, por cierto, que aunque breve, tuvo una situación llamativa y es que en vez de 75 diputados los que completan el hemiciclo, solo participaron 74. La razón es que la exconsellera de Promoción de Empleo e Igualdad, Elena Ribo, que entró horas antes en el Parlamento, lo hacía por última vez como diputada porque ha renunciado a su escaño, ha dejado su escaño. Evidenció su descontento el lunes al ausentarse de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, del que supo que no formaría parte el día anterior, y presentaba su renuncia ayer como diputada ante la mesa del Parlamento. Se despidió del grupo parlamentario. El portavoz del Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos, explicó que Ribo argumentó su marcha por su deseo de volver a su actividad universitaria. Es profesora en la Universidad de Vigo. Ourense pierde a su cabeza de lista en el Parlamento tras asistir únicamente al Pleno Constituyente y a la sesión de investidura. Ribo va a ser sustituida por el número 9 de la candidatura, Arquimiro Marnotes, que fue alcalde de O Carballiño. El nuevo periodo de sesiones en el Parlamento va a comenzar ya el martes en un pleno sin proposiciones de ley. Todos los proyectos legislativos decayeron al disolverse la Cámara antes de la convocatoria electoral. El presidente de la Xunta tendrá que responder, eso sí, el miércoles a las primeras preguntas de la oposición. Allí se va a estrenar el portavoz del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, en la habitual sesión de control que se celebra cada 15 días en el Parlamento gallego. Y mientras tanto, los conselleiros ya han comenzado a trabajar ayer con actividad y visitas por parte de muchos de ellos, por ejemplo, la del conselleiro de Cultura, Lingua y Xuventude, José López, que visitaba el Consello da Cultura Galega. Allí mantenía un encuentro con su presidenta Rosario Álvarez y también aseguraba que desde el gobierno gallego hay una apuesta clara por mejorar la relación con la lengua y la cultura en Galicia.
Hoxe estamos en un bom momento dentro do que son actividades e industrias culturais. Temos que seguir traballando en esa dirección. Necesitamos a todos os axentes implicados e comprometidos e eu, o único que podo garantizar pola miña banda, moito traballo. A Consellería está funcionando a pleno rendimento desde xa e, por lo tanto, que queremos poñernos a disposición da cultura en Galicia, poñernos a disposición tamén de afrontar os debates que temos pendentes, que tamén o hai, e, por suposto, aí estaremos moi pendentes das aportacións que nos faga o Consello de Cultura e, sobre todo, bueno, pues, traballar en beneficio deste sector tan importante para Galicia e, desde logo, traballar de unha forma directa e desde agora mesmo xa en mellorar aquelas cuestións que todavía temos que percorrer, ¿no? Que estou convencido que así serán.
Bueno, y que va a tener mucho trabajo en este caso para la organización del sistema sanitario en Galicia, va a ser el nuevo conselleiro de Sanidade. Y es que una de las cuestiones, una de las pilares, de los pilares fundamentales en las demandas que está realizando la Consellería de Sanidade desde hace años está en la falta de médicos de familia. Pero a pesar de la demanda de plazas de formación, de más plazas de formación, hay un problema estructural que se da no solo en Galicia, también en el resto de España, y es que los futuros médicos no quieren ser médicos de familia. Este año, en Galicia, tras la primera selección de las plazas para la formación sanitaria, en las plazas MIR, hay 155 puestos libres en medicina familiar. En toda España, apenas se han cubierto el 31% de las plazas. Solo en Galicia hay tres ramas que tienen peores cifras en la comunidad porque nadie ha elegido los puestos de medicina del trabajo, medicina preventiva o geriatría. En cuanto a las especialidades que han cubierto todas sus vacantes, tenemos anestesiología y radiodiagnóstico, con 20 plazas cada una, medicina interna con 19, psiquiatría con 17 o cirugía general y del aparato digestivo con 13. Con respecto a las mejores notas del MIR en España, en cuanto a la especialidad elegida en Galicia, el número 3, la tercera mejor nota, ha elegido anestesia, la número 16, cardiología, y la 82 sí que ha elegido medicina familiar en Santiago, pero sería esta la excepción. Hay 5 especialidades que tienen vacantes en Galicia, además de las 3 que mencionábamos, que nadie ha elegido, medicina del trabajo, medicina preventiva o geriatría. Se trata, por supuesto, de familia, también neurofisiología clínica y tenemos también estas 3 que mencionábamos. Vamos, queda todavía esta semana para elegir. Lo más probable es que el Ministerio haga una convocatoria extraordinaria, por lo que seguramente se acaben seleccionando muchos de esos 171 puestos que quedan vacantes, pero seguramente no todos. Según el informe del Ministerio de Sanidad, el 16 de abril se adjudicaron ya el 76% de las plazas de MIR que se ofertaban en este 2024. En la mayoría de las especialidades no queda ninguna vacante: neurología, oncología, ginecología, medicina legal, pediatría. Sin embargo, solo se adjudicaron el 31% de las plazas de medicina familiar y comunitaria. Y con respecto a datos sanitarios, Galicia es la tercera comunidad autónoma que tiene una espera media más corta para una operación. Las listas de espera se aligeraron al cierre de 2023 con una disminución de pacientes que aguardan por una intervención quirúrgica y también en el tiempo medio de demora en este ámbito. Se repite este puesto 93, con la espera media más corta, es de 67 días, por detrás de Madrid, que tiene 51, y el País Vasco con 61. En Extremadura, que es la comunidad que tiene el mayor tiempo de espera, son 181 días. En Andalucía, 174. A pesar de las mejoras en algunos índices, las cifras son peores que las que tenía el sistema sanitario gallego antes de la pandemia. Galicia se había propuesto recuperar ese nivel para final del año pasado, pero no ha sido posible. Si se mide sobre el 2019, el año anterior a la pandemia, la diferencia es que hay 9.307 pacientes más en espera de una intervención quirúrgica y la espera media es de casi 10 días más. Y a lo largo del día de ayer se trabajaba para controlar el incendio, el primer gran incendio del año en Galicia, que ha arrasado 170 hectáreas en el municipio pontevedrés de Crecente. Un incendio provocado. Comenzó a las 8 de la tarde del lunes con 3 focos. Se cree que quien perpetró este acto conocía perfectamente el terreno porque pudo escapar antes de que las llamas lo cercasen y además había los puntos en los que hacer más daño por la dificultad de acceso a los servicios de emergencia. en el mismo sitio y casi en la misma fecha, el fuego arrasaba esta zona decreciente. La temporada alta de incendios en el sur de la provincia también arrancó en este municipio en 2023, arrasando entonces más de 100 hectáreas. En el incendio de este lunes hubo proximidad a núcleos de población, tal y como alertaba el alcalde de la localidad, Julio César García Luengo, tras la vigilia de los vecinos y del propio ayuntamiento en la lucha contra las llamas a lo largo de la noche. Tanto la Xunta como el alcalde apuntaron desde el primer momento a la intencionalidad de este fuego, porque se desató a la vez en tres parroquias situadas en paralelo, que además son de difícil acceso. Primer incendio de la temporada, en un contexto de temperaturas elevadas en esta provincia y además de fuerte viento, que es una de las cuestiones claves también durante estos días. Y mañana se ponen a la venta los billetes para circular en trenes Abril a partir del 21 de mayo desde Galicia y hasta Madrid. Pero la llegada de estos trenes todavía no va a revolucionar tanto como se esperaba el panorama ferroviario. De momento no va a haber nuevas frecuencias, al contrario de los que había anunciado el ministro Óscar Puente. Se van a incorporar estos trenes a los horarios ya existentes y los tiempos de viaje se van a recortar aproximadamente en un cuarto de hora, muy por debajo de los cerca de 30 minutos anunciados. Según la programación provisional prevista, uno de los nuevos trenes de la serie S106 de Talgo va a circular diariamente entre Vigo y Madrid. Otro lo hará entre A Coruña y Madrid todos los días, salvo el sábado. En total habrá 4 viajes al día, se reducen a 2 los sábados. En todos los casos sustituirán el servicio que ya se prestaba como Alvia, que a partir de ahora se va a comercializar como AVE usando estos trenes. Es el cambio que se va a producir a partir del 21 de mayo con la compra de esos billetes, que se abre ya desde mañana, desde este jueves día 18. Y nos quedamos también en esta mañana con una historia que nos llega desde A Coruña, donde algo más de una decena de personas pasaron la noche a las puertas de una escuela infantil para intentar hacerse con una de las 34 plazas disponibles para el próximo curso. Los padres aseguraban que no hay baremo, que es por orden de llegada y que como este es el único condicionante, pues decidieron acudir bien temprano, incluso por la noche, para tratar de encontrar una plaza. La respuesta a la convocatoria cogía por sorpresa a las trabajadoras del centro, que por una parte aseguraban que estaban encantadas, pero por otra les sabe mal, explican que no haya plazas para todo, explicaba la directora del centro, Almudena Carro.
Esperábamos que viniera gente, la verdad, porque el año pasado sí que hubo gente, pero no tanta. Nos preguntaban, ¿cuál es la primera hora a la que van a venir? Nosotros le decíamos 6 de la mañana, es que no sé, por decir algo, hasta las 7 no abre la institución. Pero al final, desde las 7 de la tarde y ahora, por lo que me dices, desde las 5 incluso, había padres que ya estaban aquí. Entonces, bueno, la verdad, estamos por un lado encantados y por otro, la verdad, nos sabe mal que la gente toda que quiera venir no pueda tener plaza. Pero bueno, es así.
Bueno, pues han quedado en lista de espera 7 bebés, 28 niños del grupo de 1 a 2 años y 5 para el nivel de los mayores. Así explicaban los padres cómo habían pasado esas horas de espera.
Dixéronos que a 7:30 que abría unha porta donde collías un turno, entonces era por onde chegada. Solamente era condicionante. Entonces, claro, como máis ou que menos, pues intenta estar postos arriba para non quedarse sin turno.
E tes unha nena de 9 meses.
Tenho unha nena de 9 meses. Está complicado, verdad, porque este ano sí que hai moitos rapaces desa edad. Claro, as perspectivas eran malas. Entonces, pues, non teníamos moita máis.
¿Pasa hasta aquí la tarde-noche?
Sí, desde las 9:15, más o menos. Y bueno, bien. Se hizo ameno, fue divertido. No me lo esperaba que hubiese tantísima gente, pero bueno, creo que la espera puede merecer la pena.
Puede merecer la pena. ¿Lo tenías claro que ibas a pasar aquí la noche? ¿Le has dado muchas vueltas?
No, la verdad es que no. Lo que pasa es que se corrió la voz de que ya había gente, nos avisaron. Y dije, bueno, pues voy a bajar. Y sí, había gente. 13 concretamente, ¿sabes?
Sí, parte de la tarde, desde a 7 de la tarde, bueno, pues eso, era un poco ansia de ser los primeros puestos. Al final, pues conseguido.
Pues ahí están esos padres que pasaban horas en las puertas de esta escuela infantil en A Coruña para conseguir una plaza. Hablamos también de un operativo contra la droga que ha hecho caer una gran red de transporte de droga en el estrecho, una red de narcolanchas con proveedores gallegos. Una investigación que comenzó con un intento de recogida de un cargamento de cocaína que acabó hundiéndose con el submarino que lo transportaba. Un intento de recoger 6.000 kilos de cocaína en un narcosubmarino y que ahora ha concluido coincidido con la detención de 31 personas en España y Portugal. Entre los detenidos hay un gallego. Es una operación que ha detectado que el centro de esta red estaba en una lujosa mansión en Lisboa. Las lanchas de transporte, entre 8 y 10, estaban en el mar permanentemente y pequeñas embarcaciones las surtían de personal, víveres y combustible. Se incautaron de 5 de ellas junto a armas cortas, 1,4 millones de euros y también 19 vehículos de lujo. La investigación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional detalla que, dado el gran potencial económico de la organización, sus miembros contaban con medidas de seguridad férreas y autoprotección también, y con los más avanzados medios para transmitir la información tanto a nivel individual como en las comunicaciones navales. Una manera en la que hablamos también en materia de salud, de mejoras, en este caso para el cribado de la prueba del talón que se realiza a los recién nacidos. El Consejo de Ministros aprobaba ayer ampliar a 11 las enfermedades para las que deberá realizarse este cribado. Pero autonomías como Galicia sobrepasan con creces esta cifra. De hecho, ahora mismo la comunidad gallega es la que detecta un mayor número de patologías, 34, que se ampliarán a 37 este año. Así que Galicia va a sumar en total 48, la segunda comunidad con más oferta es Murcia, que detecta hasta 44 enfermedades raras. El Consejo de Ministros ha decidido ampliar este cribado para evitar también esas desigualdades que existen entre las comunidades autónomas. Hay importantes diferencias. Para que nos hagamos una idea, Galicia llegará este año a las 51, pero en la cola están Asturias o Cantabria, que solo detectan 11 patologías en sus cribados. Y en materia sanitaria también, la investigación en la que participan varios científicos gallegos en una red nacional para detectar el cáncer de colon con inteligencia artificial. Ahora mismo la colonoscopia es el procedimiento que permite detectar y tratar la lesión en una sola intervención, pero la técnica no es perfecta. Dicen los investigadores que casi un 22% de las lesiones no son detectadas durante esta exploración. Y de ahí la importancia de desarrollar métodos basados en la inteligencia artificial. El objetivo es definir de manera clara las necesidades clínicas reales, la forma en la que los datos tienen que ser recogidos y anotados para que los distintos métodos alcancen todo su potencial. En Ourense el trabajo lo realiza el Grupo de Sistemas Informáticos de Nova Xeración del campus y el Grupo de Oncología Digestiva de Ourense, del Sergas. Desde el pasado verano forman parte de una red estatal con otros 6 grupos de investigación de Cataluña, Extremadura y el País Vasco. Se ha creado este grupo de varias comunidades para mejorar los sistemas de detección y diagnóstico del cáncer colorrectal utilizando inteligencia artificial. Son las 7 y 27 minutos. Vamos a buscar a esta hora el resumen de la completísima actividad deportiva de las últimas horas del último y las previsiones también para el día de hoy que nos trae Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ayer comenzaron los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones y el Barcelona y el Atlético de Madrid han dicho adiós al torneo. Los dos equipos españoles habían ganado en los partidos de ida. El Barcelona había vencido en París al Paris Saint-Germain por 2-3, pero ayer cayó en casa por 1-4 en un encuentro en el que el Barcelona jugó con un futbolista menos desde el minuto 28 por la expulsión de Araujo. Por su parte, el Atlético de Madrid, que en la ida había ganado en casa por 2-1 al Borussia Dortmund, ayer perdió en Alemania por 4-2. Hoy el Real Madrid, el único equipo español que se mantiene en el torneo, jugará el partido de vuelta de los cuartos de final en el campo del Manchester City. En la ida los dos equipos empataron a 3. El encuentro arrancará a las 9 de la noche. En cuanto a la actualidad de los equipos gallegos, el Celta continúa trabajando para preparar el partido que jugará el sábado en Balaídos desde las 2 de la tarde frente a Las Palmas. Ayer el equipo volvió al trabajo y en esa primera sesión Ristic hizo parte del trabajo con el grupo y podría llegar al partido. Tapia todavía se entrena al margen, pero no está descartado. El Celta buscará una victoria que le aleje del descenso, que ahora mismo está a tan solo 3. En segunda división, el Racing de Ferrol jugará este sábado a las 4:15 de la tarde en el campo del colista, el Villarreal B. El conjunto gallego es 7º en la tabla y está a 1 del playoff. Ayer, Manzanara, futbolista del Racing, habló sobre el partido.
Y tenemos que jugar nosotros también desde esa, lo que he dicho, la paciencia, tener paciencia, porque ellos tienen más esa necesidad, esa obligación de ganar para seguir peleando por salir de los puestos de abajo. Y yo me acuerdo de entrenador que decía que nosotros jugamos con la ilusión más que con la obligación, y es la ilusión de seguir arriba, de tener opciones de meternos en playoff, y ojalá lo consigamos.
Y el Deportivo de La Coruña este fin de semana volverá a defender el liderato en Primera Federación, buscando el ascenso a Segunda, y ahora mismo con 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Barcelona B, a falta de 6 encuentros para el final de la Liga. El Depor jugará el sábado desde las 7 en casa y frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, en un encuentro en el que podría reaparecer Lucas Pérez, que ya entrena con el grupo. Y fuera del fútbol, destacar que en tenis, ayer Rafa Nadal regresó a la competición, lo hizo en el torneo Conde de Godó de Barcelona, en la edición número 71, un trofeo que ya ha ganado en 12 ocasiones, y ayer en la primera eliminatoria se deshizo por un 6-2 y 6-3 del número 62 del ranking mundial, el italiano Flavio Cobolli. Hoy, Alex de Miñaur, el australiano y cuarto cabeza de serie, será el próximo rival de Rafa Nadal.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agarramos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Las 7 y 34 minutos, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en este miércoles en el que la actualidad política pasa por la campaña que está dando algunos pasos complejos, complicados en Euskadi de cara a las elecciones del próximo domingo. Ayer el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, era agredido con gas pimienta y un hombre que ya ha sido detenido. Pradales se recuperó en el hospital, recibió el apoyo de sus rivales en la contienda electoral, pero desde el Partido Nacionalista Vasco se ha pedido que se baje la crispación después de este ataque, en un día, además, en el que el rechazo de Bildu a calificar a ETA de banda terrorista ha sacudido la campaña. Las declaraciones fueron de Pello Chandiano en una entrevista en la cadena SER, asegurando que ETA fue un grupo armado, que las consideraciones o denominaciones pueden ser diversas. Desde el gobierno, Pilar Alegría ha asegurado que esto muestra un negacionismo incompatible con la democracia. El resto de los partidos han aprovechado para criticar, el Partido Popular ha aprovechado para criticar el gobierno y a Pedro Sánchez por pactar con Bildu. Ayuso ha criticado también que el PNV se haya travestido de izquierda por Sánchez. En fin, todo esto con un debate ayer entre nacionalistas y el Partido Socialista de Euskadi, marcando diferencias con Bildu en el único debate que se va a celebrar en esta campaña con todos los candidatos. Es sin duda uno de los puntos destacados en la crónica política del día. El otro está en el Congreso de los Diputados, con la lista que ha pactado el Partido Socialista con sus socios para esa comisión de investigación sobre las tramas supuestamente corruptas de compra de material sanitario durante la pandemia. La presión de los socios ha llevado al Partido Socialista a incluir en las listas al exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, que no figuraba en el listado inicial solicitado por el Grupo Socialista. En total hay 134 comparecientes que van a ser citados. Los primeros, la presidenta del Tribunal de Cuentas, el exministro de Sanidad y candidato del Partido Socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, que van a comparecer el lunes. Se calcula que estos trabajos pueden durar 4 meses. También se ha citado al fiscal jefe anticorrupción. Están citados a declarar también el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también el presidente andaluz o el de Murcia, y la presidenta de Baleares. Se ha negado entre PSOE y PP un pacto de no agresión, pero en la lista no están ni el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni su esposa Begoña Gómez, tampoco Alberto Núñez Feijóo o el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. Todo ello mientras también se buscan medidas para tratar de luchar contra el incremento de la violencia vicaria que ha provocado la muerte de 7 niños en los últimos 4 meses y 10 mujeres que perdieron la vida a manos de sus parejas. El gobierno ha aprobado 160 millones para políticas de igualdad ante el aumento de casos de violencia. Y en materia internacional, hoy miramos en primer lugar a Oriente Próximo. Hay al menos 11 muertos, la mayoría niños, en un ataque de Israel, mientras que la Unión Europea anuncia sanciones contra Irán, algo que ha celebrado Israel. Pero además, la mirada puesta también en Venezuela, que ha retirado a todo su personal diplomático en Ecuador en respuesta a la detención de Jorge Glass. La Fiscalía venezolana ha anunciado, por cierto, la detención de un periodista también por intento de magnicidio contra Maduro. Les contamos todas estas noticias y el resto de la actualidad en la sintonía de Radio Voz, en el control técnico Antonio Conchado. Les habla Antía Díaz. Vamos a repasar toda la actualidad.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadir en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Una persona ha sido detenida después de atacar ayer con gas pimienta un spray de pimienta al candidato al Lehendakari del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, que tuvo que ser trasladado al hospital. Allí fue atendido y recibió el alta y luego el apoyo de sus rivales en la contienda electoral. Había terminado un mitin en la localidad vizcaína de Baracaldo y se dirigía a la sede de la ETB, la Televisión Pública Vasca, para participar en el debate electoral con el resto de aspirantes al puesto de Lehendakari en las elecciones del próximo domingo. Lo explicaba el líder del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortúzar, precisamente en Baracaldo, donde estaban celebrando su mitin principal del día. Tranquilizaba al público porque Pradales, decía, se recuperaba bien, pero también hacía un llamamiento. Dice que hay que reflexionar acerca de la tensión de ir estirando y creando división y crispación, porque este, dice, no es el camino.
Ahora, justo cuando salía Imanol para prepararse para el debate de TV, una persona en las sociedades tiene que haber de todo, una persona se le ha acercado, le ha rociado con un spray de pimienta y han tenido que llevar a Imanol a cruces a limpiarle los ojos. No sabemos a qué responde, pero de todas maneras creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo, de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. Desde luego, en opinión del PNV, no.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladaba su apoyo y solidaridad a Imanol Pradales en un mensaje en el que aseguraba que en democracia no caben nunca las agresiones. También el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que para quienes trabajan por un país vasco libre de violencia, toda agresión es una mala noticia. El cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi también enviaba un mensaje de apoyo y ánimo a Pradales, condenando cualquier acto de violencia. Y el candidato del Partido Popular Vasco, Javier de Andrés, expresaba también su más rotunda y enérgica condena, y aseguró que estaba pendiente del estado de salud de Pradales, que después podía participar con normalidad en el debate, el único, por cierto, que se celebra en estas elecciones, en esta campaña, con todos los candidatos, y en el que los nacionalistas y el Partido Socialista de Euskadi han marcado sus diferencias con Bildu. Bildu, que ha agitado la campaña en estos últimos días, en esta recta final, con las declaraciones de su candidato, Pello Chandiano, que en una entrevista en la cadena SER aseguraba esta semana que ETA fue un grupo armado, que las consideraciones o denominaciones pueden ser diversas, pero no tachaba a ETA de banda terrorista. Bueno, todo ello ha generado mucho debate, críticas del gobierno. Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo, asegura que esto es un negacionismo incompatible con la democracia. Eso sí, no contempla alterar la relación con esta formación en el Congreso de los Diputados. Pilar Alegría.
Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca, y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia, que fue quien derrotó al terrorismo de ETA. Esta mesa traslada las opiniones en nombre del Gobierno de España, y lo que le voy a decir de una manera muy clara es que frente a la lucha contra la violencia y frente al terrorismo que este país ha vivido de ETA, este Gobierno, como la práctica totalidad de todos los gobiernos de la democracia, ha sido absolutamente contundente.
El candidato del Partido Socialista Vasco, Eneko Andueza, también en una entrevista habló de indecencia, cobardía y bajeza moral y fue respondido por el candidato del Partido Popular, Javier de Andrés, asegurando que hay una hipocresía que es escandalosa en estas declaraciones.
Pero es que la realidad es que Sánchez gobierna precisamente por esa cobardía y por esa bajeza moral. ¿No lo sabe Andueza? Es por esa cobardía y por esa bajeza moral por la que gobierna Sánchez. ¿Y es que no sabe Andueza acaso que ha sido el Partido Socialista el que ha quitado en Pamplona a UPN del gobierno del ayuntamiento y ha puesto a Bildu con los votos del Partido Socialista? Esa es la bajeza moral con la que gobierna a Sirón en el ayuntamiento de Pamplona, por el Partido Socialista.
Esto es lo que decía Javier de Andrés y su jefe de filas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que Bildu son los herederos de ETA, que estos no han cambiado, que quienes han cambiado en sus posiciones son los socialistas.
Bildu no ha cambiado. Bildu es una organización política heredera de una banda terrorista. Lo que ha cambiado es el Partido Socialista, que ha considerado a Bildu como un socio estratégico para el gobierno de España y a cambio le ha entregado a Bildu, después de perder las elecciones en Pamplona, su alcaldía. Por tanto, Bildu no ha cambiado, quien ha cambiado es el Partido Socialista y lamentablemente también el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, y también está la actualidad en el Congreso de los Diputados y en esa lista con 134 comparecientes para la Comisión de Investigación sobre los contratos de las administraciones públicas para la compra de material sanitario durante la pandemia. Y aunque no estaba previsto por el Partido Socialista incluirlo en esta lista, finalmente la presión de sus socios ha forzado a la formación a incluir al exministro de Transportes, exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Serán 134 los comparecientes, los primeros el próximo lunes, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el exministro de Sanidad, actual candidato del Partido Socialista a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Salvador Illa. Se calcula que los trabajos podrían durar hasta 4 meses. En la lista no solo tenemos a Ábalos o a estos dos nombres que acabamos de mencionar, sino también al propio Koldo García, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, expresidenta de Baleares, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fue jefe del Ejecutivo Canario, o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También estarán empresarios, los principales receptores de las comisiones ilegales, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y también los jefes de los ejecutivos andaluz, murciano y balear. El Partido Socialista y el Partido Popular han negado que haya un pacto de no agresión, pero en la lista no están ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni su esposa, Begoña Gómez, tampoco el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta, ni el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. Tendrán que declarar el número 2 de Ayuso, Alfonso Serrano, su jefe de gabinete también, Miguel Ángel Rodríguez, y serán llamados a declarar el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo. Los populares calificaron de fraude la lista aprobada por el PSOE y sus socios porque aseguran que de los 134 llamados a declarar, solo 22 tienen alguna vinculación con el caso Koldo, que lo que están tratando de hacer, dijo Elías Bendodo, es blanquear la corrupción del Partido Socialista. Por cierto, que la Fiscalía ha desestimado la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una que querella interpuesta por la filtración de datos de la pareja de la presidenta regional. La número 2 del Ministerio Fiscal ha pedido a los fiscales de Madrid que rechacen las dos querellas interpuestas por el empresario Alberto González Amador, que había presentado esta demanda por presunta revelación de secretos contra la fiscala jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos, Julián Salto, mientras que el Colegio de la Abogacía madrileña presentó otra querella, pero sin imputar los hechos a nadie en concreto. En este día, además, vamos a hablar también de violencia machista y violencia vicaria. En estos últimos meses, 7 niños han sido asesinados en los últimos 4 meses y 10 mujeres también a manos de sus parejas. El Consejo de Ministros aprobó ayer 160 millones de euros que se van a distribuir entre las comunidades autónomas para consolidar las políticas en materia de igualdad y luchar contra la violencia de género ante el aumento de casos. Previsiblemente el reparto de las cuantías se va a concretar en la próxima conferencia sectorial de igualdad prevista para el próximo 29 de abril, tal y como explicaba ayer la de portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, después de la reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. En un día, además, en el que hablamos de votaciones que van a estar también en el punto de mira hoy en las Cortes Valencianas, las 5 leyes impulsadas por PP y Vox en esta comunidad sobre materias como memoria histórica o plurilingüismo llegarán hoy a este pleno. Los socios de gobierno van a defender que son un impulso a la agenda reformista, pero la oposición asegura que son una involución. Las proposiciones de ley fueron registradas el 21 de marzo, han recibido criterio favorable del Consejo y pasarán hoy su primer hito parlamentario, el debate en su toma de consideración, que implica iniciar una tramitación cuyos siguientes pasos serán el proceso de participación pública y también la presentación de enmiendas. En un día en el que hablamos también, en un dato llamativo, recordarán el caso de las reclamaciones presentadas contra el conocido como cártel de los coches, el que involucra a 23 marcas en un fraude consistente en pactar sobre precios entre los años 2006 y 2013. Pues bien, hay datos que están resultando decepcionantes, y es que a pesar de que ya llevan meses juzgados de toda España emitiendo sentencias sobre estas reclamaciones, la devolución que están recibiendo es mucho más baja que la que se preveía en los despachos de abogados o asociaciones de consumidores, que esperaban cantidades cercanas al 11% del valor del vehículo. Pero la media no está pasando del 5%, y además el 42% de las reclamaciones están siendo desestimadas. Dicen los expertos que este porcentaje de resoluciones judiciales han desestimado las demandas, sobre todo por insuficiencia probatoria de la cuantía del sobreprecio. De las últimas sentencias emitidas en Galicia, destaca un fallo de la sección cuarta de la Audiencia de A Coruña, que concede una indemnización del 5% del precio de adquisición al comprador de un coche, un Opel Astra, 995 euros más intereses desde la fecha de compra, y revoca la sentencia de instancia que había desestimado la demanda por insuficiencia del esfuerzo probatorio para cuantificar el sobreprecio causado por el cártel. Hablando también de coches, el Gobierno ha autorizado la conexión de alta tensión para la fábrica de Stellantis en Vigo. Fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Es una modificación puntual al plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, que incluye la conexión a la red de muy alta tensión de la planta de Vigo, la única gran planta de coches que no disponía de este servicio. La subestación de muy alta tensión es una instalación clave, no solo por la operativa diaria, sino también para garantizar los planes de inversión del Grupo Stellantis en Vigo, que superan los 600 millones de euros y que buscan modernizar la fábrica y dotarla de una nueva plataforma de producción de vehículos eléctricos de segunda generación.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
En la crónica internacional seguimos muy pendientes de la situación en Israel, con los nuevos ataques que se han producido en estas últimas horas y que han causado al menos 11 muertos, la mayoría niños, en un ataque por parte del ejército israelí. Ejército, por cierto, que sigue con los ataques tal y como se han llevado a cabo durante estos últimos días en medio de las tensiones crecientes con Irán. Israel está buscando fórmulas para atacar a Irán sin provocar una guerra abierta en Oriente Medio. Estados Unidos y sus aliados han anunciado sanciones contra el régimen de Teherán. Es el caso de la Unión Europea. Ayer el máximo responsable de la diplomacia de la Unión condenaba de nuevo el ataque sin precedentes con drones y misiles de Irán contra Israel. Ha pedido, eso sí, evitar a toda costa una escalada bélica que lleve a una guerra en Oriente Próximo. Josep Borrell.
El Consejo de hoy estaba dedicado a cómo prevenir la escalada en la región. Y la única forma, o la forma más inmediata de prevenir la escalada, es evitar que el siguiente peldaño en la escalera, the following step in the ladder, no llegue con un incremento de la respuesta bélica. Porque si cada vez que hay un step in the ladder, un escalón más en la escalera, se incrementa la intensidad de la respuesta militar, al final acabaremos con una guerra regional, que puede que nadie quiera, pero en que entre todos la consigan. Repito, no quisiera exagerar, pero en el Oriente Medio estamos al borde de un precipicio muy profundo. Y los Estados hoy, en Estados miembros, han estado hoy de acuerdo en utilizar todos nuestros medios diplomáticos para evitar que la siguiente movida, la siguiente decisión, la siguiente acción en el tablero de juego no conduzca a una mayor tensión, provocando una mayor respuesta. Yo ataco, tú atacas, yo ataco, tú atacas, y cada vez lo hacemos más intensamente, al final acabaremos con una guerra regional.
Bueno, pues todo ello con Irán asegurando que el ataque fue limitado, que no quiere una escalada, pero lanzando de nuevo una advertencia, según explicaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin. Raisi ha hablado con el emir de Qatar también, al que comunicó que la mínima acción contra los intereses iraníes se encontrará con seguridad con una respuesta dura, amplia y dolorosa contra el perpetrador. Raisi asegura que le asiste la Carta de Naciones Unidas tras la inacción del Consejo de Seguridad ante el ataque del consulado de Irán en Siria, que causó 16 muertos. Japón ha pedido a Israel que no se precipite sobre Irán para mantener la tensión bajo control, y mientras tanto, los bombardeos israelíes en la franja de Gaza han dejado en las últimas 24 horas al menos 46 muertos y 110 heridos. El total alcanza ya los 33.800 muertos. En Ginebra, la misión creada por Naciones Unidas para investigar los crímenes en el enclave palestino aseguró que el gobierno de Israel obstaculiza activamente su trabajo, que no permite que entren los investigadores ni que obtengan directamente el testimonio de víctimas y testigos del ataque de Hamas del 7 de octubre. La presidenta de la misión, Navi Pillé, asegura que en Israel les permite entrar en Gaza ni Egipto el acceso por el paso fronterizo de Rafah. En este día, además, en el que hablamos también de la situación de Donald Trump, con más de la mitad del posible jurado asegurando que no puede ser imparcial en el caso contra el expresidente, que solo logró, por cierto, un 14% de los votos en Manhattan en las elecciones de 2020. El segundo día de juicio contra Trump empezó con las dificultades para conformar el jurado. Solo 7 han sido elegidos. El jurado tiene que estar conformado por 12 miembros y 6 sustitutos. Y otro juicio, en este caso, que nos lleva hasta Tailandia, el juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, se reanudaba ayer en la isla de Samui con el principio el testimonio de 3 policías. Se reanuda hoy, perdón, en su mayoría forenses, que participaron en la investigación del caso. Los nuevos testigos de la fiscalía declaran desde las 3 de la madrugada, hora española, tras el receso de 5 días por el año nuevo budista. El juicio oral se celebra contra el español de 29 años desde el 9 de abril en medio de una enorme atención mediática. Son las 7:57 minutos. Vamos a buscar también las noticias que nos trae la prensa del día.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Comenzamos en la primera página de La Voz de Galicia, que destaca el desmantelamiento de la red de narcolanchas en el estrecho con proveedores gallegos, y también el informe del Fondo Monetario Internacional, que dice que la economía española es la que más crecerá este año y también el siguiente. Eso sí, el Fondo Monetario Internacional recomienda a España que controle el gasto, que suba los impuestos y que aplique un plan concreto para rebajar el déficit y la deuda. Y también el caso del candidato del Partido Nacionalista Vasco, rociado en la cara con gas pimienta al salir de un mitin en Baracaldo, y el candidato de Bildu, que llama a ETA grupo armado y se niega a calificarlo como terrorista. También un caso muy llamativo, el de un joven de Boiro, que escribe en una red social que va a poner una bomba y que es investigado por la Interpol, ha llegado incluso a ser detenido. El País destaca que el PSOE capea su contradicción sobre Bildu, de fiable en Madrid a indeseable en Euskadi. Fuentes socialistas admiten que el discurso duro en la recta final de la campaña debilita la estrategia de pactos con la izquierda abertzale. También nos habla de la inteligencia artificial de Israel. se llama Lavender, este sistema automatizado que decide a quién se bombardea en Gaza, selecciona los objetivos humanos. Es una práctica inédita hasta ahora. En el mundo, el PNV alerta en el debate definitivo de que el PSOE puede pactar con Bildu. Hay que esperar a la decisión del señor Sánchez y ese sprint definitivo del PP para robar votos al PSOE en Euskadi, porque todo el mundo sabe que pactan con Bildu. A veces destaca que Armengol usurpa las funciones del Pleno para despachar al Senado y que el PSOE usa un informe ad hoc de Galindo para acusar de deslealtad a la Cámara Alta. También destaca el arduo proceso para elegir el jurado del caso Trump. Muchos estarán intentando salirse por miedo a represalias.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.